Cadena 3 presenta La Mesa de Café.
Solo 25 minutos de Córdoba. Descubrí el encanto de Terra Camiare, una bodega mundialmente premiada. Te invita a disfrutar de degustaciones, visitas guiadas y un restaurante entre viñedos. Viví una experiencia inolvidable en Terra Camiare, Colonia Carolla.
La mesa de un café llega al punto de reunión.
Hola Miguel, buen día.
¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo están? Guillermo, buen día para todos. Estamos enfrentando un problema, hoy lo hemos tratado periodísticamente, pero estamos enfrentando un problema que no es porque lo hayamos tratado periodísticamente, nos está acosando como sociedad, y que es niños en conflicto con la ley penal. Y no estoy hablando de menores. Minoridad suele ser un término que utilizamos cuando adolescentes, preadolescentes entran en conflicto con la ley. Cuando hablamos de nuestros niños, de tus hijos, de mis nietos, hablamos de la infancia. Cuando hablamos de las infancias en conflicto, pasan a ser menores, que es un término de otra naturaleza y que los califica de otra manera porque los vincula con la ley. En una crónica que nuestro periodista Juan Federico escribió y colgó en Cadena 3 hace unos pocos días, pues fue el mes pasado, relata la historia de un niño, la primera vez que lo vieron solito en la calle, deambulando sin nadie cerca, tenía 9 años. Los registros judiciales indican que fue llevado hasta los tribunales de Río Cuarto para su resguardo. Los funcionarios públicos llamaron a los papás, les dijeron que tuvieran más atención y el pequeño se marchó con ellos. Hora después ya estaba de nuevo en las calles del barrio Alberdi. Eso escribías, Juan, respecto de este chiquito de 9 años ya en la calle. Hoy estamos titulando, Juan Federico, te sumo, te saludo, esta historia de un chiquito de 10 años que sale de lo que es su propio colegio robándose hasta los instrumentos musicales. Juan.
¿Cómo andás, Miguel? Muy buenos días para todos. Y lamentablemente nos estamos asomando cada vez más seguido al abismo social de ver a criaturas, a niños, ya en las noticias policiales de todos los días. Este caso que señalabas de Río Cuarto, 32 veces había ingresado en los distintos tribunales por distintos robos, y después de esa crónica otra vez lo volvieron a atrapar robando. En este caso, la semana pasada hablamos de un niño de 10 años junto a otro de 12 y de 13 que estaban robando en una fábrica de pastas en barrio San Vicente de Córdoba, 4 de la madrugada, deambulando. Ahora, este fin de semana, en barrio Yapeyú, un barrio muy, pero muy complicado socialmente, un niño de 10 años robando todo lo que podían encontrar dentro de una escuela. Pero atención, el informe policial dice que eran una banda de 10 chicos y un adulto que se dispersaron cuando llegó la policía y solamente lograron atrapar a este. Dos datos, Miguel. Uno, después que la policía los divisara por el domo, fueron y atacaron a balazos el domo que había filmado la escena. Rompieron el domo policial. Segundo dato, este chico de 10 años, que ya se lo dieron, ahora no se lo dieron a los padres, fue la madre, se presentó, pero lo trasladaron a una residencia. Hace 15 días, el 14 de este mes, ya había sido detenido por robar en un kiosco en barrio General Paz, Miguel.
Y en todos los casos, Juan, en que te toca hacer estas crónicas tan crueles, tan dolorosas, hoy escuchaba a la directora de la escuela donde este chiquito de 10 años, le escuchaba a la directora que hablaba con Lucía González. Hay que ponerse en el lugar de una maestra, de una docente. Esas criaturas a las que les intentaron enseñarles a leer y escribir, los encuentran a la edad, están en qué, en tercer grado, saliendo de la escuela robando. Escuchen lo que decía la directora Gabriela Pessoa en diálogo con nuestra periodista.
Bueno, estamos muy movilizados, nos estamos ocupando, tratando de contener a los demás niños, y haciendo todo lo que sea necesario, todo lo que esté a nuestro alcance. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, ingresaron, como es de conocimiento público, ingresaron a la madrugada del día domingo un grupo de niños y por el domo de la policía, que está justo acá en la esquina, se advirtió, llegaron los móviles y los chicos salieron corriendo, así que bueno, solamente pudieron detener a uno.
¿Cuántos años tiene el detenido?
10 años, pero como es menor no podemos hablar de él.
¿Y es alumno de acá de la escuela?
Lamentablemente sí.
¿El resto de los chicos saben si también venían a esta escuela?
No tenemos conocimiento de quiénes eran.
Me imagino el dolor, digo, de conocerlo, de haber estado en el trayecto educativo de este niño que esté en esta situación.
Sí, seguramente. Mucha vulnerabilidad de su contexto y que lo lleva a esto, ¿no?
Esa docente que Lucía me contaba estaba en el límite de quebrarse, que nos pasa a todos, ¿no? Porque el fracaso social que enfrentamos cuando hay una situación así, bueno, y en todos los casos aparece la adicción. Cada vez más chicos, cada vez más jóvenes. Y cada vez que lo tocamos al tema, Gabriela Richard, que es un especialista en el tema, que es magíster en prevención y tratamiento de conductas adictivas, me manda un mensaje porque este es el tema. Dice la docente, hacemos todo lo que esté a nuestro alcance. Decía un especialista en seguridad que hablamos esta mañana, esto no es un tema de policías, es un tema multidisciplinario, porque las adicciones están de por medio en el marco de vulnerabilidad. Está para sumarse a la mesa de café Gabriela Richard. Gracias, Gabriela, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, gracias por llamar a ustedes, por interesarse en este tema.
En todos los casos, la maestra que escucho, el especialista de esta mañana, plantean un escenario donde hacen lo que se puede. Esa es la expresión. Hacer lo que se puede significa no lo que se debe, lo que se debería, que lo tienen que hacer con recursos, personal formado, con especialistas en el tema, que es lo que nos está faltando en todos los niveles, Gabriela.
Rápido, la problemática se ha instalado para quedarse creciendo y encontramos con que el sistema debe adaptarse para ir adelante. En realidad sería lo óptimo, ¿no? Está quedando rezagado el sistema educativo, el sistema de salud, entonces los docentes, que son los que primero ponen el cuerpo, realmente están a punto de quebrarse, se espera que ellos contengan, que ellos eduquen y no pueden solos. Nosotros en la Fundación, por darte un caso también similar al que vos planteas, las escuelas primarias con las que trabajamos, cada vez es más frecuente encontrar chicos que llegan con drogas a la escuela, mismo para compartir con sus compañeros. Estamos hablando de sectores de más especiales, no en todas las escuelas, pero es algo que cada vez es más frecuente. Y en la Fundación misma está llegando chicos de 13 años que son derivados por los propios equipos técnicos de las escuelas, porque se los encuentra con droga para vender y para consumir también. O sea, entonces los mismos compañeros son los que les compran, en este caso la Fundación.
Me parece que estamos perdiendo la línea, no tenemos la precisión que debemos tener para escuchar un tema de la importancia que está planteando la magíster Richard. Mientras buscamos alguna forma de tenerla mejor y más clara, Juan, fíjate que está apuntando Gabriela, que viene trabajando en esto y que de hecho se de paso, vamos a hacer lugar a una convocatoria, porque ella, la magíster Richard, coordina una diplomatura sobre adicciones para profesionales de la salud, de la educación y de las ciencias sociales, que va a ser ahora, a partir del 3 de mayo, donde está el tema clave, que es la formación de recursos humanos, definir una política, definir una estrategia y no pretender que la maestra y el policía arreglen el desbarro que hemos hecho como sociedad y que tenemos a 6 de cada nuestros chicos en el nivel de la indigencia y de la marginalidad. A ver, Gabriela, si te escuchamos mejor.
Hola, ¿se escucha ahora mejor? ¿Se escucha?
Mejor, sí, sí.
Bien. Sí. Bueno, sí, validaba lo que estaban planteando en cuanto a la gravedad y el desborde que implica para los docentes, porque claramente la formación que ellos recibieron no se condice con lo que les toca hacer en este momento. Por eso, digamos, la buena noticia, que creo que algo que estaban introduciendo ustedes, es que desde hace ya varios años estamos trabajando desde la universidad para ofrecer una especie de capacitación que este año particularmente ha sido cogido desde la Universidad Católica con el formato de diplomatura para capacitar específicamente en el tema de prevención y tratamiento de adicciones. Así que, bueno, o sea, esta es la propuesta, esta es la invitación, un proyecto que también tiene el apoyo del Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba, entre otros, y hablar del apoyo que implica tener a más de 20 docentes, muchos de ellos del exterior, especialistas del tema, que de manera, digamos, sin cobrar sus honorarios, integran este equipo internacional para ofrecer lo mejor en materia de capacitación.
Esta diplomatura internacional va a empezar en la Católica, me decís ahora, el 3 de mayo, Gabriela.
El 3 de mayo está ya, queda muy poco cupo, pero no queríamos dejar de contarles, de alentarlos, no solamente porque pueden aprovechar este espacio, sino también para alentar a todos los profesionales a que se capaciten, porque lamentablemente lo que ofrecen las universidades, que es muy bueno, no es específico en este tema.
Pero perdóname que te interrumpa allí, porque hay gente muy formada, vos lo sos, me consta, y hay gente de la salud, de la educación y de las ciencias sociales que, por ejemplo, van a decir, acá tengo una oportunidad de especializarme en un tema sobre adicciones porque quiero trabajar en esto para que esa docente a la que hemos escuchado conmovidos no esté sola frente a un problema que el chiquito que vio llegar a los 5 años a su escuela, a los 10 la está robando. Y la está robando en el marco de adicciones. El problema es que después tiene que haber decisión política, tiene que haber una estrategia en el tema para no terminar, como siempre, tirándole el fardo a la maestra y al policía para que arreglen lo que ellos no tienen ninguna posibilidad de arreglar, Gabriela.
Definitivamente. Todavía la decisión política no se dé, especialmente lo que hace al sistema educativo y sanitario. Hay ahora una movida en relación al narcotráfico, pero no sería lo suficiente.
No.
Si esto no tiene el complemento en el aspecto preventivo, decirte que algo que angustia muchísimo también, que se ve cada vez más, lo relatan los docentes, lo relatan las directoras, es que los chicos van a la escuela de la mano de madres y padres que están drogados. Digamos, están bajo el efecto de sustancias. Hay niños y niñas que tienen estas conductas tan inadaptadas, pero que tienen un entorno familiar que realmente es muy enfermo. Entonces, y estas personas no están pudiendo acceder a un tratamiento, no solo porque no puedan, sino porque hay un sistema de salud que, en lo que hace la atención primaria de la salud, que podrían ser los centros de atención municipal, no está a tono con las circunstancias. ¿Sí? Entonces, realmente urge la decisión política de trabajar inclusive articuladamente, porque hay algunos actores de salud muy comprometidos y muy lúcidos en su accionar, pero son aislados. Entonces, esto no logra constituir la red que es tan necesaria para que esto no corra esta forma de tal de hablar de niños. No quiero pasar con esos niños en adolescentes y cuando sean adultos, ¿no? Entonces, realmente es imprescindible poder acompañar a las escuelas que hoy por hoy terminan siendo el único sector de la sociedad que contiene esa palabra de contenido, que está demasiado, yo diría, explotada por parte de la política pública. No
me parece que es como muy injusto desde las políticas públicas que deriven a esa última trinchera de las escuelas, háganse cargo. Es muy, muy injusto.
Gabriela, es imposible que puedan hacer algo. O sea, hay una ley que está vigente desde los años 90 para que se implemente de manera obligatoria, igual que la educación sexual integral, del mismo modo debería implementarse en todas las escuelas desde primer grado, prevención de adicciones, y no se está cumpliendo. Entonces, no podemos esperar nada distinto de lo que estamos observando en este momento. Es muy grave, pero la buena noticia es que es este espacio y ojalá puedan aprovecharlo.
En la web vamos a colgar luego, cuando nuestros compañeros de la web cuelguen la mesa de café, allí los datos para quien haya escuchado y tenga interés de sumarse a esta diplomatura sobre adicciones, una convocatoria internacional que va a tener lugar en la Universidad Católica de Córdoba a partir del 3 de mayo. Gabriela, Richard, muchas gracias por haber compartido esta mesa de café.
Gracias a ustedes. Buen
Adiós.
Día.
Juan Federico, te saludo, te despido. Y por supuesto que el tema, a vos te toca tratarlo y seguirlo desde otro lado. En la última trinchera hay un policía que tiene que detener a un chico de 10 años. Tiene que usar el término aprehender, porque no lo puede detener, pero que lo tiene que detener y lo tiene que llevar a algún lado. Y del otro lado hay una maestra. Me genera tanta solidaridad con esa maestra. Una maestra que lo ha visto a ese nene llegar con su bolsita de prejardín y que a los 10 años lo ve salir robando de la escuela en un marco de adicción. Dejarlos solos a los maestros en esto, Juan, después te toca a vos hacer la crónica policial, es muy cruel, ¿no?
Es muy cruel e insisto, esta repetición de casos también nos lleva a interpelar, Miguel, y preguntarnos si las autoridades en Córdoba tienen dimensión del drama social que se está viviendo en los barrios, de que cada vez más chicos están en el mundo de las drogas, en el mundo del delito, y que ya no existe ningún código, o sea, van a robar al último lugar, a la última trinchera que los puede salvar a esos propios chicos.
Hasta aquí, pero para seguirlo, ¿no?
Sí, Miguel, sobre todo en la parte en la que Gabriela habló de la desprotección absoluta en la que están esos niños, teniendo en cuenta que sus papás están...
Total, cuando están, dice que los papás
están
llegan...
Están drogados, entonces esos chicos están indefensos, están solos, uno no puede, digamos, es muy fácil rápidamente caratularlos de alguna forma y que los encierren, pero... Pensemos en un niño, yo decía en el comienzo, en los títulos del comienzo, lo mejor siempre para ejemplificarnos cualquier cuestión es imaginárnosla en nuestro
así
ámbito.
Así es.
Entonces yo pienso en mi hijo, pensé en tu hijo, en tu nieto, en tu sobrino, en tu ahijado, en el estado de desprotección que tiene que estar un niño para hacer eso, para que tenga como costumbre hacer eso, o para eso, pensar como posibilidad en hacerlo.
Por eso mencionaba que cuando hablamos de nuestros hijos y de nuestros nietos, hablamos de la infancia.
Claro.
Cuando hablamos de estos chiquitos cuya vulnerabilidad desde el Moisés, desde la cuna, los ha puesto así, hablamos de menores. Porque es otra aproximación a una criatura.
Gracias, Miguel, por esta mesa de café. Un abrazo.
Chao. Hasta mañana.
Mesa de un café.
La mesa de café en Siempre Juntos, presentada por Grupo Agroempresa y su bodega Terra Camiare.
Solo 25 minutos de Córdoba. Descubrí el encanto de Terra Camiare, una bodega mundialmente premiada. Te invita a disfrutar de degustaciones, visitas guiadas y un restaurante entre viñedos. Viví una experiencia inolvidable en Terra Camiare, Colonia Carolla.
Siempre Juntos. Cadena 3 presentó La Mesa de Café con Miguel Clariá.